Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio from Tamarindo Podcast. Para los que lo han escuchado, you may be familiar with my sign-off de Nos vemos en el swap meet. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the swap meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I have been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos vemos en el swap meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets, find some amazing treasures.
Vendemos artesanía mexicana, que es barro y es, bueno, todo lo que es barro, madera, máquinas para las tortillas.
Meet some amazing people.
Y llegué a Tijuana, pero supuestamente como vacaciones. Cuando empecé a trabajar, ahí ya me quedé.
And hear their incredible stories.
Un domingo nos levantamos a las 3:10 de la mañana porque nos queda más lejos. Hacemos una hora y 20, una hora en la mañana sin tráfico.
Nos vemos en el swap meet. Síguenos en Instagram @ Nos vemos en el swap meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a Nos vemos en el swap meet @gmail.com. Nos vemos en el swap meet. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Nos vemos en el swap meet. Quería darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado y que nos han compartido con sus familiares, con sus amistades. Se los agradecemos muchísimo. Y muy en especial a las personas que nos han dado un rating de 5 estrellas y nos han escrito un comentario por medio de la plataforma de iTunes. Para ustedes, de todo corazón, muchísimas gracias. Y vuelvo y repito, este podcast no nada más es mío, sino que de las personas que estamos entrevistando y también tuyo. Tú que estás escuchando en tu carro, en la oficina, en tu casa, a donde quiera que lo estés escuchando, muchísimas gracias. Y bueno, el episodio de esta semana es súper, súper especial. Todos son especiales, pero este aún más, porque esta fue una de las primeras personas que nos mandó un mensaje por medio de Instagram. Citlali, una podescucha de Nos vemos en el swap meet, se comunicó con nosotros y nos dijo que sus papás han trabajado en el swap meet desde mucho antes que ella naciera. Citlali es la hija más pequeña de 3 hijos y obviamente nos lanzamos al swap meet de San Fernando, en donde venden sus papás, a conocerlos, entrevistarlos y que compartieran con nosotros y con todos ustedes un poquito de esta experiencia de vender en el swap meet. Así que les presento a la señora María y al señor Doroteo.
Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el swap meet de San Fernando y tengo la gran oportunidad de entrevistar a alguien que vende en este swap meet. ¿Cómo se llama?
Mi nombre es María Gui.
¿Y usted?
El mío es Doroteo.
Ok, muchísimo gusto. Muchas gracias por estar y darnos esta oportunidad de entrevistarlos. Platíquenme un poquito de lo que ustedes venden aquí.
Vendemos artesanía mexicana, que es barro y es... Bueno, todo lo que es barro, madera, máquinas para las tortillas, peltre, ollas para lo que están para los frijoles. Y el barro es olla para los frijoles también. Y jarritos para el café, para el chocolate.
Veo que venden un sinnúmero de cosas que en realidad me transportan a México, porque sí, venden los jarritos, las cucharas de madera, tortilleros, sí. No, todo para la casa.
Sí.
¿Y cuánto tiempo llevan vendiendo acá ustedes?
Tenemos...
El tiempo que llevamos trabajando aquí en San Fernando es un promedio de 30 años.
¿30 años vendiendo acá?
Sí.
Y... ¿Por qué decidieron empezar a vender en el swap meet? ¿Cuál fue la...?
Porque el trabajo, cuando llegamos aquí, el dinero que salía del trabajo, que trabajaba solamente yo, no alcanzaba para subsistir. Entonces buscamos otra entrada de dinero y optamos por vender al swap meet. los sábados y domingos.
¿Ustedes de dónde son?
Yo soy de Michoacán y María es de Sinaloa.
De Sinaloa.
Es Cuinapa, Sinaloa.
Aclarando, sí.
Aclarando.
Entonces, ¿ustedes en qué trabajaba cuando llegó usted acá?
Yo era mecánico industrial.
Mecánico industrial.
Sí, específicamente en la máquina, haciendo piezas, soldando piezas, reparando piezas, fabricando piezas para diferentes cosas industriales.
Entonces me está diciendo que cuando llegaron, usted estuvo trabajando en esto, no les alcanzaba y decidieron vender en el SWATMIT.
Sí.
¿Desde un principio vendían este tipo de cosas?
Sí.
¿Sí?
Lo mezclamos con ropa para niños, para bebés. Ajá. Y ropa para interior de mujer.
Ah, ya. Entonces era como, empezaron con algo y ya después empezaron
a cambiar.
Fueron cambiando conforme pasaron los años.
Sí.
¿Ustedes se conocieron acá o en México?
No, en México.
¿En México? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo se conocieron?
Trabajando en el trabajo.
En el trabajo, en una fábrica de
televisiones.
De electrónicos, televisión y radios, órganos.
¿Cuántos años tenían cuando se conocieron?
21.
21.
Ajá.
¿Sí?
Sí, hace 42 años. ¿Sí? 42 años, sí.
Veo que los dos se quedaron mirando así como que, a ver,
sí,
vamos a ver si es verdad.
42 años.
Wow, 42 años llevan de casados entonces.
Sí, sí.
Ajá. Se conocieron a los 21, ¿cuánto tiempo duraron de novios?
Como 6 meses, no se acuerda.
No, no posiblemente como 6 meses, 6 meses. O un año por ahí.
Ajá.
Sí, y usted le propuso que fueran novios.
No, ella me dijo que si quería ser mi novia.
Ah, qué bien, no, mire. No. Y entonces decidieron casarse, se casaron en México.
Sí. Ajá, en Tijuana.
¿En Tijuana, en serio?
Ajá, sí.
Pero, entonces, ¿vivían en Tijuana?
Vivíamos en Tijuana. Ahí nos conocimos.
Ahí se conocieron. Ah, entonces, ustedes ya... ¿Usted era de Michoacán?
Soy de Michoacán.
¿Es de Michoacán?
Todavía.
Todavía.
De la ciudad de...
Zitácuaro,
Michoacán.
De Zitácuaro.
Pertenezco a Zitácuaro, Michoacán, que es cabecera del municipio. Uh-huh. Pero el pueblo donde yo nací se llama Camémbaro.
Camémbaro.
Camémbaro, Michoacán.
Y entonces... ¿Cuándo usted viaja hacia el norte del país, a Tijuana?
Yo viajé a los 18 años y medio.
Ajá.
Y llegué a Tijuana, pero supuestamente como vacaciones. Pero ya ahí, como empecé a trabajar, ahí ya me quedé.
Ah, ya. Y ahí fue donde conoció a su esposa.
Sí.
Y entonces, ¿se casan? ¿Cuánto tiempo deciden quedarse ahí en Tijuana antes de decidir, nos vamos para los Estados Unidos?
Cuando hubo el cambio de la devaluación monetaria.
Ajá.
Por ejemplo, en esa época, antes de que nos viniéramos, el pago era en dólares.
¿Allí en Tijuana?
En Tijuana.
Okay.
Pero cuando empezó la primera devaluación del peso mexicano, el dinero se convirtió en pesos, el pago se convirtió en pesos y ya el dinero ya no alcanzó porque el costo de vida seguía siendo en dólares. Ya no alcanzaba para poder vivir ahí.
¿Y en ese entonces ya tenían hijos ustedes?
Sí.
¿Cuántos?
Dos.
¿Cuáles son sus nombres?
Rafael. Ajá. Y Guillermo.
Rafael y Guillermo.
Uh-huh.
Ok. Y entonces deciden, vámonos a Estados Unidos. ¿Se vinieron los dos juntos?
No.
No. ¿Quién?
No, yo me vine primero a trabajar, ya que estuve más o menos seguro.
Ajá.
Fui por ellos. Yo crucé para acá con un pasaporte de local, se llamaba, o se llama, y con él puedes entrar y salir a la línea sin ninguna obstrucción, sin ningún problema. Solamente dices voy a ir a tal parte y te dicen tienes tantas millas de distancia que puedes ir a visitar, pero si quieres venir más al interior tenías que pedir un permiso.
Y ese pasaporte creo que se los dan o son muy comunes para las personas que viven en la frontera. ¿Verdad?
Sí.
Es ajá. Como que nada más voy a la ciudad próxima a comprar o a qué sé yo.
Ajá.
Y entonces, ¿decide usted venirse a dónde llega, a qué ciudad llega?
A Los Ángeles.
A Los Ángeles. Ajá. Y ahí empezó a trabajar.
Ahí empezó a trabajar. Como mecánico industrial.
Como mecánico industrial, sí. ¿Y a los cuántos meses, años, manda por su familia?
Un año.
¿Al año?
¿Al año?
Al año, sí.
¿Y usted qué pensaba en ese año cuando su esposo se vino para Estados Unidos?
No pensaba mucho porque en ese tiempo los niños se me empezaron a enfermar mucho. Y pues me daba tristeza que estábamos solos y ellos se enfermaban.
Ajá. ¿Se enfermaban de la gripa?
De gripa, de diarrea, de calentura. Ajá. Ajá. Y tú estás joven y no sabes qué puedes hacer.
Sí. Ajá. ¿En algún momento usted pensó como en ese año, en ese transcurso de ese año, mejor que se regrese?
No.
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 No, porque yo iba cada mes.
Ah, ya.
Yo iba y me regresaba.
Yo venía, porque también teníamos la facilidad del pasaporte.
Ah, ya.
Ajá. Los niños
también. O sea que para pasar no teníamos problema.
Ajá. Ah, ok. Y entonces, cuando deciden finalmente que usted se va a quedar acá con sus niños, usted está trabajando de mecánico industrial.
Ajá.
Usted en ese momento no estaba trabajando,
no.
Se quedaba en la casa,
sí.
Me imagino. Después de que llegó, ¿a los cuántos meses, años deciden, sabes qué, hay que abrir un puesto? ¿De quién fue la idea?
Mía,
pero fue en una conversación con una persona conocida por mí en el estado de Baja California, especialmente en Tijuana, que fabricaba mucho producto de piel.
Ajá.
Y él lo traía a vender aquí, de todo. Todo que eran zapatos, cintos, chamarras, chalecos, carteras, varias cosas. Y él me dijo que, me preguntó qué era lo que iba a hacer. Dije, pues, no tengo nada que hacer el domingo ni el sábado. Dice, ¿y por qué no te pones a vender en el Swami? Conversamos y le dije que no tenía dinero. Y él me facilitó una mercancía para trabajar aquí.
Ajá.
Esa fue la vida que teníamos en esa época.
¿Y esta persona era amigo de la familia o no? ¿Simplemente le abrió las puertas?
No, era conocido, mamá.
Ajá.
Pero de Tijuana.
De Tijuana. Entonces empezaron a vender.
Sí.
Cuéntenme en esos primeros años de la venta aquí en el Swami, ¿cómo fue? ¿Les fue bien al principio?
Sí.
Cuéntenme.
Sí, nos fue bien porque empezamos a vender eso, luego más cosas diferentes. Después de eso fue cuando se empezó a poner la ropa de niña, junto con lo del barro, junto con toda la artesanía de México también. Ya no vendimos chamarra, ya no se vendió nada de piel.
Veo que le causa sentimiento. ¿Qué es lo que le causa sentimiento?
El recuerdo de estar solo. El recuerdo de de tantos años que no hemos parado de trabajar.
Ajá.
7 días a la semana.
Sí.
Y ahora solamente trabajamos en el Swami porque yo ya no trabajo.
Ajá.
Entonces necesito seguir adelante y ese es el medio, solamente vendiendo en el Swami.
Ustedes llevan muchísimos años vendiendo aquí en el Swami.
Sí.
Me imagino que les da dinero, que les ayuda a mantenerse, porque de lo contrario, pues
no estaríamos aquí,
no estarían aquí tantísimos años, ¿no? Pero también me imagino que ha de haber visto días o fines de semana que estuvo
malos. Pésimo.
Cuéntenme cómo le hicieron, cómo le hacen, porque les cuento yo de que para mí es tan difícil ahorrar un centavo. Mis papás siempre me dicen que yo no puedo ahorrar un penny por la mitad. ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque no saben si el próximo fin de semana va a estar mejor o peor o cómo.
Exacto. Pues,
tienes que ir guardando poquito a poco, porque sabes que tienes que pagar tu renta. Si no pagas tu renta, no puedes vender.
Ajá.
Eso es lo principal. Si no tienes para la renta, no puedes vender en el Swami. Tienes que pagar, aparte, tienes que pagar tus impuestos. Mucha gente piensa que el Swami es fácil, que el Swami es nomás venir y ponerte. No, tienes que pagar tu renta y tienes que pagar impuesto, los que vienen siendo los impuestos del Swami.
Ok.
Ajá.
Entonces sí, es...
O no sea, es fácil, es difícil.
Es más de lo que se ve.
Sí.
Es más de ponerle una carpa, poner mesas, poner tu producto, es mucho más.
Sí.
Ok. Entonces, es difícil vender en el Swatney.
Sí.
¿En qué momento de su vida, de usted, porque usted era el que estaba trabajando, usted decide, ¿sabes qué? Nos está yendo un poquito mejor en el Swatney, dejo yo mi trabajo de mecánico industrial y me dedico al 100% acá.
En ningún momento. Yo decidí dejar ese trabajo, mi trabajo, pero porque yo fui deshabilitado por el trabajo. Yo tuve un accidente y enfermedades por el trabajo repetitivo. Entonces ya, ahí se acabó la vida de un trabajo industrial. Por esa es razón que seguimos trabajando en el Swatney, porque no hay otra manera. Supuestamente yo ya para trabajar en la industria ya no puedo. Ya no tiene fuerza en mis manos. Porque tengo enfermedad, ¿cómo se llama? Reumático.
Okay.
O que se le dice también carpotano. Una enfermedad de diabetes, de alta presión, por la presión del trabajo, por la presión de que no había dinero para seguir adelante y por el tiempo. El tiempo no pasa en balde.
Claro.
El tiempo cobra, y cobra bastante caro. Ya tienes muchos problemas físicos, enfermedades que es difícil tratarlas o controlarlas, porque ya son enfermedades crónicas, especialmente las enfermedades de los trabajos repetitivos, que se te afectan las manos, los hombros, la cintura, y cada intervención médica es muy, muy cara. Y esa fue la razón que seguimos trabajando en el Suami como se pueda, vendiendo lo que se pueda. Y pues, gracias a Dios, no nos va mal. No nos va bien, pero estamos saliendo adelante.
Claro.
Sí, la cosa.
Y veo que está aquí, bueno, están los dos, ¿no? Como pareja. ¿Usted siempre lo apoyó en esto de la venta del Suami? ¿O...? Porque, por ejemplo, yo sé que mi mamá, si mi papá le dice, vamos a vender al Swatney, mi mamá diría, no, pero ¿qué vas a vender? ¿Usted siempre lo apoyó?
Sí, algunas veces como que no quieres, ¿verdad? Pero tienes que seguirlo. Tienes que seguirlo.
Sí, claro, porque pues al fin y al cabo decidieron casarse para bien o para mal, ¿no? Como
sí.
Quien dice. 30 años viviendo, pues sí, literalmente viviendo aquí en el Swatney, ¿no? Porque aquí se pasan, ¿cuántos
34.
Días? 34.
34 años, sí, porque yo estaba embarazada de ella. Y venía a trabajar con ella.
Mire, sí. ¿Cómo se llama ella? A ver.
Ella es Citlali Guijosa, es mi hija, la más chiquita.
Citlali.
Citlali.
Entonces.
Es la princesa.
¿Ustedes traían a sus hijos a trabajar aquí al Swatney?
Sí, ellos desde chico.
Desde chiquitos.
Los tres empezaron anduvieron con nosotros desde niños de 3 años o 4 años hasta la fecha. Y ya nada más sigue ella desde que nació. Ha andado ella con nosotros aquí.
En el Swatney.
Sí, está ahí ayudándonos.
Y sus otros dos hijos, ellos... ¿A los tres les gustó venir a vender?
No fue un gusto, fue una obligación. Y una
¿Pero aprendieron algo?
Pero aprendieron mucho, no algo, mucho. El mayor estaba estudiando en el colegio algo relacionado con la política con la carrera de... ¿Cómo se llama? De leyes.
Okay.
Leyes como algo de policía. Entonces conoció a una muchacha y ya dejó de estudiar. Tuvo dos hijos y ahora es sigue trabajando en un lugar que se llama una tienda grande muy grande, un lugar donde trabaja mucha gente. Y él está ahí, ya pienso que como unos 20 años, por ahí más o menos, o tal vez más, porque empezó a trabajar a los 18 años.
Ajá.
No, antes de los 18 años, 17 años parece. Pues, y hasta la fecha sigue trabajando con ellos. Ahora ya no trabaja en la tienda y ahora trabaja afuera, pero para la tienda.
Ok.
Y le ha ido muy bien, gracias a Dios. Y el otro, pues, dijo que iba a estudiar mecánico industrial.
Ah, como usted.
Exactamente. Pero ingeniería.
Ajá.
Sí alcanzó a llegar, digamos, al primer año, segundo año. Y en el colegio hizo, parece que tuvo dos o tres certificados que le llaman, creo, sus certificados de la escuela.
Ajá.
Uno para la universidad y otro, los dos o tres para ir del colegio a la universidad. Pero también conocí a una muchacha, se acabó la carrera.
Uh-huh.
Ahora sigue trabajando como agente de ventas en diferentes lugares.
Muy buen vendedor.
Sí, pues sí. Tuvo muy buena escuela
por eso,
aquí con
sí,
ustedes.
Muy buen vendedor.
Y el otro también es muy buen vendedor, también el primero.
Ajá.
Por cual razón aprendió a tratar a la gente, a hablar con la gente, conocer los diferentes criterios o formas de tratar a la gente. Y ahora es inspector de las tiendas del estado de California.
Mire, y ahí sigue, perfecto. Y Citlali ahorita que les está ayudando aquí a ustedes.
Citlali sigue con nosotros.
Citlali sigue con ustedes aquí. Es la que está llevando la batuta.
Es la que nos cuida.
Para alguien que no sabe cómo es esto de la vida de vender en un swap meet, descríbame su día. ¿A qué horas llegan? ¿A qué horas se levantan? Descríbame todo el día.
Nos levantamos para un día entre semana, nos levantamos a las 3:40 para alcanzar a arreglar las cosas y venirnos a las 5 de la mañana porque nos queda un poco retirado de la casa.
Ajá.
Al trabajo. Un domingo nos levantamos a las 3:10 de la mañana porque nos queda más lejos. Hacemos una hora y 20, una hora en la mañana sin tráfico.
Ajá.
En la tarde, por decir, hacemos 2 horas en domingo de regreso. Ajá.
¿A qué hora llegan al swap meet?
Llegamos a las 6 de la mañana y estamos de regreso a las 7:30 en la casa de la tarde o de la noche.
¿Cuánto tiempo les toma poner el
poner negocio? unas 3 horas.
Tres horas. Todo.
Porque ahorita, como ves, está el carro, mira.
Ajá, vacío.
No ponemos todo porque también somos pocas personas.
Ajá.
Pero ya el domingo sí se baja todo.
Todo.
El sábado. Ajá. También.
Y el sábado también, así con las mismas personas que estamos, pero trabajamos más duro.
Sí. Entonces se levantan a las 3:40 de la mañana, a las 5 salen de su casa,
sí.
Llegan aquí más o menos a las 6 de
a
la mañana.
Uh-huh. O 5:45.
Y a las 9 de la mañana ya está listo todo.
Sí.
Porque uh-huh. les toma 3 horas aproximadamente.
Sí. Uh-huh.
Y va, o sea, tienen, estoy viendo el camión que tienen y es un camión como de los de U-Haul,
sí.
¿No? Para sí. De mudanzas, yo
de
creo
14
que
pies
de 14 pies de largo. Y está, o sea, repleto.
Sí.
Bajan todo esto, bajan, aparte que tienen que ser muy delicados y cuidadosos con la mercancía,
sí.
Porque es mercancía que se puede romper.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Y empiezan su día a vender. ¿A
sí.
qué hora termina su día de vender?
De vender a las 5 de la tarde.
Aquí a las 5 de la tarde.
Sí.
¿Y a qué hora empiezan a recoger? ¿A esa misma hora?
No, 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 no. Empezamos 2 de la tarde.
Dos y media.
Pero en ese lapso estamos, hay gente
vendiendo.
Que llega a comprar.
Ajá.
Y lo que esté disponible, si la gente necesita lo que tenemos disponible, se lo vendemos. Si está ya guardado, tratamos de, ¿lo va a querer?
Ajá.
Para bajarlo.
Sí, porque es que es...
Ajá.
O sea, decir, bajar.
Sí, porque a veces ya está muy guardado y hay que bajarle. A veces, no, eso no es lo que quería. Es difícil.
Sí, es difícil. Ajá. Y entonces salen, les toma cuántas horas en recoger todo.
De las 2 de la tarde
otras
a las
5. Horas.
Otras 3 horas.
Otras 3 horas.
3 horas. Pero apúrale.
Pero de volada, sí, porque apúrale. Lo que quieres ya...
Sí, no, es que en un SUADMI tenemos un horario. Tienes que estar afuera a las 5 de la tarde. Si no, te cobran una multa. Ajá.
Ya. Entonces salen de aquí a las 5, tratan de salir. Si se puede más temprano, salen un poquito más temprano, pero a las 5 para que no los multen.
Sí.
Uh-huh. Llegan a su casa a las 7, 7 y media.
Sí.
Okay. Cenan.
Sí.
¿Qué hacen?
Cargamos lo que necesitamos para el otro día.
Y otra vez
el mismo proceso. A las a veces ahí a las 3:15, 3:20, 3:30. Y yo pues casi a la misma hora.
Ajá.
Y yo me manejo el camioncito. Y ya, llegamos aquí a trabajar todos.
Sí. Bueno, entonces ese es su día. Uh-huh. Cada que venden en el SUADMI.
Sí.
¿Cuántos días a la semana venden ustedes?
4 días.
4 días.
Ahora ya 4 días.
¿Qué son los?
Jueves, viernes, sábado y domingo.
Jueves, viernes, sábado y domingo. Y como me habían mencionado al principio vendían ropa de niño, ropa interior, ahorita venden estos como accesorios del hogar. ¿Qué otra cosa han vendido y cuántos años duraron vendiendo la ropa de niño y en qué momento decidieron cambiar a este tipo de mercancía?
En la ropa de niño y la ropa de mujer, interior de mujer, se vendió al mismo tiempo que también el barro.
Okay.
Pero decidimos y optamos por dejar de vender la ropa de interior de mujer porque hubo muchísima competencia. Fue la época en que los señores asiáticos empezaron a meter todas las marcas americanas en copia.
Okay.
El costo de la ropa americana era elevado, era cara. Uh-huh. Y la calidad, la cantidad del costo de la ropa china o asiática era muy 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 barato. Uh-huh. Entonces nosotros no teníamos ropa asiática, teníamos pura ropa americana y pues no podíamos competir con los asiáticos. Es la razón porque algunas o muchas de las personas o dejaban de vender o cambiaban el producto americano por el producto chino.
Uh-huh.
Y a la fecha se sigue haciendo lo mismo. Mucho, mucho trabajador que vendía la ropa americana dejó de vender la ropa americana porque no salía, no se vendía. Uh-huh. Porque la competencia de la ropa china o asiática era muy, muy, muy fuerte. Era muy económica aquella y la americana no tenía venta. Por eso decidimos dejar de vender la ropa americana y la ropa de bebé, que también era ropa también de aquí del país.
Uh-huh. Y en ese momento decidieron enfocarse solamente en el barro, en los accesorios mexicanos.
Sí, todo lo que fuera artesanía.
O de cocina.
O de cocina. Ajá. Porque veo que también del otro lado del puesto venden como los comales donde se hacen tacos. ¿Eh? O tienen ollas de pozole.
Ajá,
tienen
tamales. Birria.
Tienen también ahí máquinas para los que quieren ser taqueros.
Sí,
¿no?
Sí. Ajá.
Entonces decidieron, ok, vamos a hacer esto. ¿Y cuántos años llevan vendiendo lo que estoy viendo yo ahorita aquí?
Promedio de unos, digamos que yo empecé con eso unos 20 años. Ajá. O 15, tal vez 15. 15 años, pero entre aquello y esto es un complemento, uno de una cosa y la otra del otro lado, pero los dos sí que seguimos trabajando aquí. El complemento de todo lo demás que es de para los taqueros o que venden tacos o que hacen tacos o los que quieren hacer sus tacos en sus casas se derivó de mi mismo trabajo. Es el mismo trabajo que yo hacía.
Ajá.
Que era la fabricación de máquinas o herramientas, que era lo que yo hacía cuando yo trabajaba de mecánico industrial.
Ajá.
Así de que para mí no hay ninguna cosa extraña en el producto que se vende porque yo sé hacerlo y este, lo puedo reparar, lo puedo ensamblar, lo puedo hacer de todo a todo. Ajá. Y de que no es un problema para el producto. Lo que sí hay, ahora hay mucha competencia, igual que antes, con lo que no había, ahora hay mucho de eso y hay mucha gente haciéndolo. Uh-huh. Pero, ahí vamos.
Pero ahí van.
Adelante. Sí.
Adelante. Una pregunta. Para los dos, ¿qué le dirían ustedes el día de hoy a esa pareja joven que tomó la decisión de empezar a vender en el SWATMI? ¿Qué consejo le darían a esa pareja ustedes hoy, como los 30 años, 34 años que llevan vendiendo? ¿Qué les dicen a esa pareja de jóvenes emprendedores?
A mí, en lo particular, me ha tocado atender muchas, muchas, muchas parejas que apenas empiezan a trabajar, especialmente con el producto que es para hacer comida. Lo que más me dedico yo, a lo que yo atiendo más. Y siempre trato de aconsejarles que no fallen, que no digan que no. Porque si ya empezaron, es mejor empezar que solamente pensar en empezar. Empezando no debe de parar, porque si un día va mal, el otro día va muy bueno. Así es de que he tenido muchas satisfacciones con ellos. Han regresado a comprar más productos que nosotros vendemos, algunos 3, 4 o 5 veces, algunos con 2 o 3 cosas que se llevaron siguen trabajando. Y algunos otros ya tienen sus loncheras muy grandes, tienen sus traigas también para comida y aún siguen conmigo buscando el mismo producto. A veces vienen a platicar, a veces vienen a buscar algunas partes que necesitan. Si no las tengo, yo se las hago o yo las compro para vendérselas a ellos.
O vienen, nos traen un taco.
¿Ah, sí?
Sí. Ah, es lo que más bien. Es lo que más gusto me da a mí. Que a veces se acuerdan y, sí, nos traen algo de comer.
Ajá.
Y a mí me da gusto.
Qué bien.
Que lo sigan buscando a él, porque él es el que trabaja más
con ellos.
Con ellos.
Les arreglo sus herramientas para trabajo. Les sigo haciendo casos de acero inoxidable para hacer las famosas carnitas michoacanas.
Ajá.
Y los famosos hornos de para pastor, tacos de pastor, que son muy tradicionales mexicanos. Tenemos casos de acero inoxidable también para las carnitas, pero también hay una compañía aquí en Estados Unidos, especialmente en California, que se dedica a hacer ese producto especialmente para las tiendas de restaurante.
Ah, mire.
Y nosotros, yo me siento tranquilo porque muchas veces me tocó ayudar o sacar de los problemas que esa compañía tenía, como con consejos en reparaciones de maquinaria para que siguieran trabajando. Y a la fecha me sigo comunicando con ellos y siguen trabajando y siguen haciendo sus productos que se siguen vendiendo como productos americanos.
Uh-huh.
Y que también siguen compitiendo con los productos asiáticos.
O sea que no nada más usted les vende el equipo, sino que también
les ayudo a las reparaciones, les ayudo a por ejemplo, en consejos de que si este producto no lo puedo conseguir, yo le doy una orientación a dónde va a conseguirlo, y si no se puede, yo trato de ayudarles en hacer los productos. O las partes que necesitan, como por ejemplo algunas partes que necesitan para los hornos, para los carritos para vender tacos o para las loncheras.
Ajá.
Productos simples y sencillos, pero que no se pueden conseguir tan fácil. Entonces yo tengo el contacto para poder ayudarles en ese aspecto.
Perfecto. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta a Doroteo.
Sí.
¿Qué le diría Doroteo el día de hoy al Doroteo un día antes de venir a vender al SWATMI por primera vez? ¿Qué le diría usted?
Que aprendió mucho.
Uh-huh.
que llegamos muy jóvenes, con las hijas pequeñas. Tuvimos muchos problemas con el guión, pero salimos más adelante. Que no desmayen, que no se desanimen y que sigan adelante. El tiempo enseña mucho a cómo trabajar, cómo portarse, cómo seguir adelante. A veces la emoción es pensar y saber que tú pasaste todos esos cambios, porque fueron muchos cambios, a veces buenos, a veces malos, y ya te sientes cansado. Aquí tenemos una ventaja muy grande, que si trabajaste, puedes vivir un poco tranquilo. Y eso, pues, al voltear hacia atrás, ves que hay mucho camino, muchas experiencias. Aprendiste y ahí seguiste adelante, tratando de que la vida no te cansara tanto como te sientes ahora. Pues la única cosa que le puedo decir a ellos es que para nosotros fue una suerte. Fue una vida difícil, pero tranquila. Había enfermedades y no es lo mismo que no tuvieras cómo solucionarlas, porque sí se pueden solucionar, se pudieron solucionar. Y ahora, pues, ya lo único que se siente es el tiempo que está encima de uno y que uno se cansa más que antes. Es más difícil transportarse, ir y venir. Es muy cansado, pero no tenemos otra opción más que seguir adelante, y eso es lo que puedo yo decirles a ellos. Échenme ganas en todos los aspectos, sobre todo en el trabajo, que es lo que le ayuda a uno a estar un poco más desahogado.
Bueno, y usted, señora María, ¿qué le diría?
Es un momento difícil. Yo soy más chillosa que él.
¿Qué le diría hoy por hoy usted a esa muchacha que empezó a vender ese primer día?
Que tienes que aguantar muchas cosas. Tienes que aguantar a tus clientes, muchos carácter. Ajá. ¿Eh? Y luego, aparte del carácter de uno, a veces no te ayuda. Porque sí, encuentras mucha gente que es difícil para convencerla. Y nomás hay que tener mucha paciencia, que a veces te la acaban.
Pues definitivamente ha tenido muchísima paciencia. Uh-huh. Si ya lleva 34 años vendiendo acá.
Ajá. Ahora, si me pregunta cuánto hemos vendido ahora, nada, muy poquito.
Pero muy es poco. Que así es esto del suave,
sí,
¿no?
Así es, nosotros sabemos que así es. Ajá. Pero hoy el día está bonito. Pero hay días que está el aire muy fuerte, hay días que está lloviendo y tenemos que estar aquí. Y te tienes que aguantar porque ya pagaste tu renta.
Claro.
Y eso no te lo devuelven.
¿Se venda o no se venda?
Se venda o no se venda, tú pagas tu renta un mes antes. Así es que ya eso, si vendiste, bueno, y si no vendiste, pues ya perdiste.
Pues bueno, les doy muchísimas las gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy y por compartir con nosotros un poquito más, para que cuando la gente vaya al Suadmi vea y escuche que no es nada más
venir y ponerte,
sino que es mucho más que eso.
Y tenemos que pagar impuestos también, o sea, no es que las cosas nos las regalen, no, pagamos impuestos, como cualquier tienda,
es que
grande,
es un negocio.
Cualquier negocio, pagamos impuestos.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas, muchas gracias por compartir una historia tan personal, pero creo que súper importante con nosotros. Se los agradezco mucho.
Gracias. Gracias.
Definitivamente después de esta entrevista, mi perspectiva cambia y tengo una apreciación completamente nueva por los comerciantes de los swap meets. La verdad es increíble todo el empeño, todo el esfuerzo que estos comerciantes le ponen a sus puestos, ¿no? A brindarnos esa experiencia de la cual nosotros disfrutamos cuando llegamos a los swap meets. El señor Doroteo y la señora María llevan más de 34 años vendiendo en el Swatmi y como ellos lo explicaron, empezaron vendiendo productos de piel, después hay ropa de niños, ropa interior y hoy por hoy venden productos artesanales mexicanos y accesorios para la cocina. La verdad, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es con la felicidad que hablan de sus productos, de sus clientes, de los muchos clientes que han ayudado a montar sus propios negocios cuando les venden estos comales o las parrillas para hacer tacos y carnitas, como el señor Doroteo lo estaba explicando. Y aún más cuando la señora María nos comentó de que a ella lo que le encanta es que cuando estos comerciantes a los cuales ellos ayudan, les traen un platillo de lo que preparan. Eso es algo que los llena muchísimo de alegría, ¿no? También durante la entrevista hubo un momento en que literalmente el señor Doroteo se me figuró muchísimo en mi papá. Porque mi papá usa esta frase bastante. El tiempo no pasa en balde. Y creo que hoy por hoy, conforme yo tengo ya un poco más de edad y puedo comprender o ver la vida de otro punto de vista, creo que para mi papá esta frase y de repente para el señor Doroteo significa que hay que aprovechar el tiempo, que no hay que dejar pasar un día sin aprovecharlo, ¿no? Así sea lunes, que todos sabemos que no nos gustan los lunes, pero igual hay que poder aprovecharlos y hay que aprovechar de las oportunidades que se nos dan en este país que de repente en nuestras tierras natales no se nos brindaron o simplemente no estaban ahí. Para mí esa frase de el tiempo no pasa en balde, eso es lo que significa. Hay que aprovechar hoy porque de repente te despiertas mañana y ya pasaron muchos años de tu vida. Siguiente. Una cosa que me gustaría recalcar es de que el señor Doroteo y la señora María, a pesar de que hay días, como lo mencionaron durante esta entrevista, que no se vende nada, pero también hay días buenos. Y una de las cosas que me llamó también muchísimo la atención es de que Doroteo de hoy le diría al Doroteo de un día antes de ponerse a vender por primera vez en el swap meet, que no se dé por vencido. Yo creo que de repente escuchamos muchísimo esta frase, pero en realidad el señor Doroteo y la señora María son un gran ejemplo de esta frase. Porque han ido al swap meet todos los fines de semana, van, luchan y siguen saliendo adelante. La verdad que, pues, es de admirar. Y por último, Citlali, muchísimas gracias por mandarnos un mensaje por medio de Instagram y contarnos de tus papás. La verdad que fue un placer conocerlos, fue un placer conocerte a ti. Y para todos los que nos están escuchando, como yo siempre menciono, si tienen una historia que contar, mándenos un correo electrónico a nosvemosenelswadmeet@gmail.com o mándenos un mensaje directo por medio de la plataforma de Instagram y nuestra cuenta es nosvemosenelswadmeet. Así que Citlali, muchísimas gracias. Te lo agradecemos bastante yo y todos los podescuchas de Nos Vemos en el Swadmeet. También quería compartir con ustedes, y para los que nos están siguiendo en Instagram, pues ya lo vieron, tenemos calcomanías de Nos Vemos en el Swadmeet. Estas calcomanías las vamos a estar vendiendo a $3 cada una para poder ayudarnos con los costos de producir este podcast. En realidad no tenemos pues patrocinadores y cualquier ayuda es buenísima para poder nosotros seguirles trayendo estas historias y poder seguir visitando a los Swadmeets y de repente Swadmeets un poquito más lejos. Entonces pueden mandarnos un correo electrónico o nos pueden mandar un mensaje por medio de Instagram. Las calcomanías las vamos a vender por $3 y les agradeceríamos muchísimo su apoyo con esto. Y también les comento que la próxima semana les voy a presentar a la señora Lupe. La señora Lupe es una persona muy importante en mi vida y les voy a comentar por qué la semana que viene. Mientras estábamos grabando en el Swadmeet de Costa Mesa, literalmente nos topamos con ella y pues dije como, ¿ahora es cuándo? Le pregunté si la podía entrevistar, me dijo que sí y espero les guste el episodio de la próxima semana. La verdad, a mí me ayudó muchísimo en un momento muy difícil de mi vida y creo que es una historia que en realidad vale la pena escuchar. Así que nos vemos la próxima semana y nos vemos en el Swadmeet.